Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana, y creo que siempre la palabra es lo más importante para nuestra vida. Y yo espero con todo mi corazón que el Señor nos hable hoy y nos ministre al cerrar este aniversario. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 35. Usaremos, por supuesto, la cita bíblica que tenemos como eslogan en este año. Juan 4:35. Bendito Jesús. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor, misericordia y por tu bondad. Te pedimos y te rogamos en esta hora, Señor, en que ministraremos tu palabra a tu pueblo, a tu iglesia, que nos des la sabiduría, Señor, para poder primero llegar al corazón de ellos y poder, Señor, alcanzar, Señor, su mente y poder introducir esta palabra en ellos. Señor, sea tu palabra obrando en cada corazón y en cada vida, llevándonos a entender tus propósitos, Señor, y tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu gracia fluya en este lugar para bendición de tu pueblo, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, puede sentarse. Dios le bendiga. Yo rogaría su máxima atención, ya que es sumamente importante cuando hablamos de la palabra de Dios. Cada frase, cada palabra, a veces una sola palabra, una sola frase, como anoche decíamos, 5 minutos en la presencia de Dios cambiaron la vida de Gedeón. Hoy puede ser su día, no hay duda de ello. Los campos por supuesto, debemos mirar todo el capítulo completo del libro de Juan, el capítulo 4. Estamos hablando aquí de un momento en el que Jesús se encuentra con una mujer llamada la mujer samaritana. No tenía nombre, pero se le llama la mujer samaritana porque era de Samaria. Y al mirar entonces este capítulo entero del capítulo 4, lo hacemos de una manera para descubrir lo que Jesús nos dice a través de este pasaje. La Biblia nos muestra primero que Jesús pasó por Samaria y, muy cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Y de hecho parece que estaba más cansado que sus discípulos, porque él se quedó a descansar allí mientras que ellos iban hasta la ciudad a comprar algo de comer. Eso es lo que nos muestra el pasaje. Sin duda, entonces, el esfuerzo espiritual del Señor al ministrar, al sanar, al restaurar, todo ese esfuerzo que hacía el Señor diariamente le producía un agotamiento. Y de esa manera, entonces, él quería descansar. Estaba agotado y no sentía de alguna manera que los discípulos entendieran aquello. Ahora, los discípulos siempre eran observadores hasta el momento, ya que ellos no sanaban a los enfermos, no ministraban a los enfermos, no estaban predicando todo el día, sino que Jesús era el que hacía este tremendo esfuerzo. Juan Siempre en todos los pasajes de Juan nos quiere mostrar y hacer notar, por supuesto, que Jesús era un ser humano, la naturaleza humana del Señor. Y esa naturaleza era real. Si bien es cierto, Él es Dios, pero también es 100% hombre. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Eso nos muestra entonces la humanidad que Él tenía. También nos habla de que su espíritu se conmovió ante la traición de uno de sus discípulos, hablando, por supuesto, allí en el libro de Juan 13:21. Y también, por supuesto, tuvo sed cuando estaba en la cruz, solo por mencionar algunos puntos. Allí es donde Juan nos muestra entonces la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor era tan hombre, tan humano como usted y yo. Tenía necesidades, se agotaba, pero siempre, siempre, siempre hizo la voluntad de su Padre. Y eso nosotros lo vemos en todos los pasajes de la Biblia. Fijémonos además en otro detalle importante en este pasaje. Observamos entonces que Jesús envió a sus discípulos a la ciudad a comprar algo de comer porque tenía hambre. Por supuesto, esto no tiene nada de extraordinario, pero cuando unos discípulos o unos capítulos más adelante, en realidad, vemos nosotros que el Señor Jesús multiplica panes y peces. Usted se acuerda de eso, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos: ¿por qué envió a sus discípulos a comprar pan a la ciudad o a comprar algo de comer si Él podía multiplicar panes y peces? Es una buena pregunta que podríamos hacerlo, ¿no? Él alimentó una multitud hambrienta sin necesidad de ir a comprar absolutamente nada. Entonces, ¿por qué el Señor no hizo un milagro de multiplicar panes y peces y de esa manera entonces hubieran saciado su hambre? Ahora, tenemos que entender esto. Nunca el Señor Jesús iba a hacer algo para su propio beneficio. La respuesta a esto es que el Señor no hacía milagros para satisfacer sus propias necesidades. Él se sujetaba totalmente a la orden normal de Dios en su vida, o sea, a las cosas también normales que existen. Vivía como todos los demás, como todas las personas normales, y Él nunca utilizó su poder para un beneficio personal. Cuando usted mira los evangelios, se da cuenta que en ningún momento Jesús utilizó su poder para eso. El objetivo entonces principal de sus milagros no era facilitar la vida de Él mismo, sino de alguna manera poder mostrar el poder de Dios y la gloria de Dios a este mundo. Desde una perspectiva entonces humana, mirándolo así, podríamos nosotros pensar que el único propósito de Jesús cuando se quedó solo en el pozo era tener un rato de descanso mientras sus discípulos iban a comprar. Alguien dijo por allí que incluso a lo mejor estaba un poco hasta cansado de los discípulos, tanta conversación y tanta cháchara, dicen por allí, o tantas preguntas que le hacían. Quería descansar. Pero la verdad es que Él tenía otros planes. Él sabía, recuerde que Él conocía absolutamente todo, sabe absolutamente todo, y eso nosotros a veces se nos olvida. Dios podía prever, o Jesús podía prever las cosas antes de que sucedieran. Entonces Él había elegido esa ruta a Samaria porque estaba buscando a una mujer que necesitaba urgentemente la ayuda de Dios. Dios es así, hermano querido. Él sabía que en aquella hora esa mujer iría hasta el pozo a sacar agua. Según parece, viendo la historia, la hora sexta no debía ser la más apropiada para ir al pozo por agua, porque era la hora de más calor, ya que según el contexto, esta mujer era la única persona en realidad que había elegido ir a esa hora de más calor a buscar agua al pozo. Entonces Jesús allí se encuentra con esta mujer samaritana. Es probable, y lo pongo así, que los demás prefirieran ir en otros horarios, o antes o después de ese horario, cuando de alguna manera el calor del sol no fuera tan intenso. Pero Por alguna razón que tal vez podamos deducir, la mujer no quería compañía. Quería ir sola, no quería que nadie fuera con ella. Algo que el Señor, por supuesto, también entiende y le convenía que fuera así para poder tener con ella una conversación personal. Aquí entonces comienza un encuentro que nos puede servir de ejemplo cómo Jesús evangelizaba a los perdidos. Entendiendo también que esta mujer samaritana no pertenecía al pueblo de Dios, sino que era una mujer gentil. Así se le llamaba a los que no eran judíos. Notemos especialmente entonces la forma sencilla en la que el Señor le expone la verdad a la mujer y al mismo tiempo le muestra la necesidad espiritual que tiene. Despierta de alguna forma la conciencia de esta mujer y le contestó todas las preguntas que ella tenía como inquietud en su alma. La lleva al final entonces a la fe en él y que por supuesto reconoce que es el auténtico Mesías y Salvador del mundo. Vemos aquí entonces que Jesús fue quien comenzó la conversación. Él es el que comienza esta conversación con esta mujer samaritana. Y curiosamente lo hizo pidiendo un favor. Le dice: dame de beber. La mujer llega al pozo donde Jesús ya estaba. Por eso yo entiendo que siempre Jesús está antes de que usted llegue. A veces usted piensa que va solo y el Señor ya va con usted. Por lo tanto, el Señor comienza la conversación y le pide un favor. Dice: dame de beber. Ahora, no cabe duda de que en ese momento la mujer se sintió importante. Pongámonos un poco en el lugar de esta mujer. Ella era la que tenía o poseía los medios para sacar el agua del pozo. ¿Qué traía ella? Un cántaro, un balde, como usted quiera llamarle. Y es notable observar entonces cómo Jesús se acercaba a los hombres y a las mujeres con toda humildad, no buscando impresionar a las personas con su majestad y con su gloria, sino que lo hacía muy humildemente. Ahora, Jesús había pedido agua a la mujer. Y la pregunta que hacemos nosotros es: ¿por qué querría la mujer darle de beber a este desconocido y más encima un hombre judío? Por eso la mujer viene y le contesta cuando le pide de beber y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? En la respuesta de la mujer, hermano querido, se percibe inmediatamente la desconfianza que había entre judíos y samaritanos. Había un problema muy serio allí. Entonces, a esto hay que añadir las diferencias de sexos que existían, porque la samaritana deja muy claro que ella era mujer. Y si esto no fuera suficiente, mirando la historia, Jesús se saltó las reglas que eran propias de aquella cultura y que prohibían que un rabino judío pidiera algo a una mujer. O sea, esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso es bueno analizar el contexto. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo aquí no reconoció las divisiones o las enemistades entre los hombres y las mujeres, ya sea que estas tengan su origen en la raza, la religión o incluso el sexo o cualquier otro aspecto de la vida. Él se saltó todo aquello. La razón es que todos los seres humanos estamos necesitados de salvación por igual. Por lo tanto, para el Señor, como dice la Escritura, Él no hace acepción de personas. Así que aunque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, Cristo trató con todos de igual manera. Cristo trató con ellos y de la misma manera sigue haciéndolo en el día de hoy. No importa quién seas, no importa cómo te llames, no importa de qué país vienes, no importa de qué raza eres, no importa si eres blanco, moreno, no importa si eres rubio, si eres alto, eres chico, eres flaco, eres gordo, no interesa. El Señor trata con todos por igual porque Él no hace acepción de personas. Entonces vemos aquí que a pesar de la negativa de la mujer, Jesús continúa la conversación diciéndole que tenía un agua mejor que la que había en ese pozo y que Él sí que estaría dispuesto a compartir con ella esa agua. O sea, la mujer se estaba negando a darle agua del pozo y Jesús le dice: yo tengo un agua mejor que te puedo dar con toda libertad. De esta manera entonces inmediatamente nos damos cuenta que partiendo de algo material como el agua, el Señor comienza a hablarle acerca de las realidades espirituales, o sea, el don de Dios y el agua viva. Qué impresionante cómo lo hace el Señor, ¿no? Por último, le habla de sí mismo. Dice: si conocieras quién es el que te pide o el que te dice dame de beber. Él lo marca. O sea, aunque ella no tenía idea, no sabía quién estaba frente a ella, Jesús, entonces, quien en aquellos momentos estaba hablando con ella, era el regalo de Dios al mundo pecador. Él era el Mesías, era el Salvador, era el Redentor que estaba hablando con esta mujer, pero ella no lo sabía. Debemos entender que en Jesús Dios ha manifestado toda su gracia, toda su misericordia, toda su justicia, todo el perdón y toda la santificación a favor de los hombres y las mujeres. Entonces Cristo estaba haciendo un ofrecimiento realmente importante a esta mujer samaritana. Y esto, a pesar de que ella, y lo veo así, a pesar de que ella se había negado a darle siquiera un poco de agua del pozo, al considerar esta actitud de esta mujer, lógico, podemos sacar una opinión muy clara y muy pobre de ella. Pero si lo pensamos bien y lo vemos en términos generales, así constantemente es el ser humano, egoísta por naturaleza. Nos negamos a darle a Dios lo que por derecho le pertenece, lo que por derecho le corresponde en nuestras vidas. Pero aún así, Jesús sigue buscando la forma de ofrecerle el regalo precioso del agua viva. Esto es impresionante. Ante la negativa de la mujer, el Señor sigue tratando con ella. Evidentemente la mujer no comprendió el lenguaje espiritual que Jesús estaba utilizando, no lo entendió. Ella ignoraba que aquel judío con el que él estaba hablando era el Salvador del mundo. Y tampoco lograba entender la grandeza de la salvación que le estaba ofreciendo gratuitamente. Para ella, Jesús era un judío necesitado, cansado, con las manos vacías y sediento. Eso es lo que ella veía. ¿Qué podía ofrecerle Jesús a ella? Por el contrario, ella era una mujer autosuficiente que contaba con los recursos necesarios para, de alguna manera, ayudarle a él a calmar su sed. Entonces, la pregunta sería: ¿quién necesita a quién? ¿Jesús a la samaritana o la samaritana a Jesús? Aquí es donde nosotros comenzamos a analizar esto. La mujer solo veía en Jesús a un viajero desvalido, sin medios para sacar el agua del pozo y así poder calmar su sed que tenía. Y de la misma manera, muchos hoy día siguen rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Igual que ayer, siguen rechazándolo. Los hombres se sienten autosuficientes. Creen que no necesitan a Dios. Creen que pueden vivir sin Dios, que pueden trabajar sin Dios, que pueden lograr cosas sin Dios, y se equivocan totalmente. Tú puedes lograr algunas cosas humanamente, pero necesitas de Dios en tu vida, porque es la única manera para poder ser feliz. Ahora, Jesús aquí le ofrece agua viva a esta mujer. Lo que hace Jesús sencillamente es mostrar a la mujer que el agua del pozo que Jacob había dado, por supuesto, a ese pueblo, no lograba calmar definitivamente la sed. Usted lo sabe perfectamente. En realidad, Jacob era un hombre y todo lo que podía darle eran cosas materiales, como el agua de ese pozo, que nunca puede dejar plenamente satisfecho al hombre. El alma humana tiene necesidades profundas que nada material puede saciar. Nada material puede saciarla. Entonces, todos los que vivimos en sociedades materialistas sabemos que esto es verdad. Nada de lo que podamos poseer, alcanzar o tener saciará nuestra alma. El hombre de nuestros días lamentablemente se afana por poseer nuevas cosas en un intento desesperado por llenar su vida, pero sin llegar a conseguir nunca lo que necesita. Pero aquí viene el ofrecimiento del Señor. Y Jesús, hablando con esta mujer, le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Impresionante. Cuando esta mujer escucha esto, ¿qué pudo haber pensado? Cristo hace aquí una promesa universal, no tan solo para esta mujer, lo estaba haciendo también para nosotros. Ya que solo Jesús puede llenar plenamente el vacío de nuestro interior y darnos la felicidad duradera. Yo no sé cuántos aquí son fieles al Señor, y yo creo que esa fidelidad Dios la ha coronado con la felicidad, el gozo y la alegría de ser hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros sentimos esa felicidad por servir al Señor, no hay duda de que el Señor ha llenado nuestro corazón de ese gozo y nos mantiene gozosos en el Señor. Pero ¿cuántas personas viven en este mundo con una agonía, con una desesperación, sin alegría, sin gozo en sus vidas, porque lamentablemente no tienen un gozo ni una felicidad duradera? Como más adelante voy a explicar, esta mujer estaba sufriendo en su interior y Jesús lo sabía. Y aquí entonces lo que está haciendo el Señor Jesús es referirse en realidad al Espíritu Santo que Él daría a todos los que creyeran en Él. Ese Espíritu Santo que usted y yo tenemos hoy. Recuerde lo que hace el Señor Jesús en el mismo libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 37 al 39. Él habla allí, dice: en el último y gran día de la fiesta, como este último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, dice, diciendo: si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí aplica, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún, dice, aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús estaba hablando del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y esta oferta que le hace esta mujer, hermano querido, sigue estando vigente para todos los hombres y mujeres en cualquier parte del mundo. Ahora, de repente, mirando la historia, Jesús da un giro inesperado en la conversación. Y le dice esta mujer: llama a tu marido. Cambió la conversación, llama a tu marido. Y la pregunta que nos hacemos nosotros: ¿qué necesidad habría que viniera su marido para que ella pudiera recibir el agua de vida? Bueno, en realidad su presencia no era necesaria en este sentido, puesto que cada persona puede tener un encuentro personal con el Señor. Entonces, lo que hagan en forma separada no implica la salvación. Pero aquí debemos entender algo. En caso de que ella estuviera casada, él le dice: llama a tu marido. Por tanto, el propósito del Señor era otro. Él quería que entendiera que no se puede disfrutar de los beneficios del evangelio sin que previamente se enfrente el pecado con confesión y arrepentimiento. O sea, usted y yo debemos entender que no se puede disfrutar del evangelio si nosotros estamos en pecado. Sin duda, la samaritana, por supuesto, al igual que todos nosotros, tenía muchas cuentas pendientes en este asunto. Así que el Señor viene y le pregunta por su marido. El Señor, perfecto conocedor de lo que estaba pasando y entendiendo lo que esta mujer estaba viviendo, conocía y sabía perfectamente la vida de esta mujer. Entonces llama su atención sobre algo que a ella le causaba un dolor, una frustración: su fracaso matrimonial, su inmoralidad sexual. Evidentemente, toda la vida de esta mujer era como un libro abierto delante del Señor. El Señor conocía absolutamente cada detalle de la vida de esta mujer. La samaritana estaba al descubierto, no podía ocultar absolutamente nada delante del Señor. Y lo más que tenía miedo esta mujer era ser desenmascarada y ser expuesta a la luz. Pero ¿por qué le molestaba el tema? No tener marido no es ningún pecado, y lo digo así en forma general. Podía estar soltera o incluso ser viuda, y no por eso debería sentirse acusada. Pero el Señor fue directo al asunto, llamó a las cosas por su nombre y con ello puso al descubierto su vida moral. Por supuesto, esto tuvo que ser muy doloroso para ella, pero solo cuando la persona empieza a sentir su culpabilidad, su fracaso, y cuando Dios puede hacer algo, por supuesto, por el bien de esa persona, cuando la persona reconoce que ha fallado, reconoce que ha pecado, reconoce que no está bien, entonces ahí es cuando Dios puede hacer algo por ella. Solo quien se reconoce enfermo va al médico. Lucas, en el capítulo 5, versículo 31-32, dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, cada uno de nosotros hemos sido llamados no porque estábamos sanos, sino porque estábamos enfermos. No porque éramos justos, sino porque éramos pecadores. Entonces Jesús está tratando con una mujer que aparentemente no tenía ningún problema, pero Jesús descubre todo lo que estaba sucediendo en ella. Tomemos nota en esto: al intentar ganar almas para Cristo, no debemos evitar tratar el pecado. Porque sin arrepentimiento, sin reconocimiento de culpa, no hay aceptación, no hay remisión de pecados. Tiene que haber un arrepentimiento. Y si usted no trata con el pecado en las vidas de aquellos que usted le está predicando, entonces lamentablemente nunca habrá una conversión. Solo los que reconocen que están perdidos pueden ser salvados. Hoy día pocos son los que están dispuestos a admitir su situación. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Cómo se siente? Bien. Todos están bien. No hay nadie que esté mal. Cuando tú hablas con tus amigos, tú necesitas al Señor. No, estoy bien. ¿Cómo vas a estar bien? Sin Cristo nadie está bien. Pero como usted no sabe más allá de la vida de Él, usted debe entonces aprender a través de esto. Todos ofrecemos cierta resistencia cuando tenemos que reconocer nuestros pecados o admitir nuestros fracasos. Seguramente por eso esta mujer intentó en ese momento desviar la conversación de su situación personal a una disputa teológica y muy de moda en aquel entonces. Ella va y le responde al Señor cuando le pide que vaya por su esposo. Entonces le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces Jesús también le responde. Eran las inquietudes que ella tenía, y Él le habla de los verdaderos adoradores. Entonces la pregunta que ella hacía es: ¿dónde debemos adorar realmente? Otros sacan la conclusión de que en todas las religiones hay algo de verdad, y que lo que debemos hacer es sencillamente entresacar lo mejor de cada una de ellas. Ese es el concepto generalizado de todos. Y aún hay quienes piensan que lo importante es creer en algo, pero no es posible adorar adecuadamente a Dios si desconocemos su palabra. No es posible adorar verdaderamente al Señor si desconocemos quién es Él. Entonces a esto viene y le habla el Señor Jesús cuando más adelante le dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que reflexionar muy seriamente sobre este asunto, porque se puede ser un falso adorador si tenemos un conocimiento insuficiente de la palabra de Dios. Entonces podemos transformarnos en un falso adorador. Y eso existe mucho hoy dentro de la iglesia evangélica. En lo que hemos avanzado, hermano querido, sé que te preguntas: ¿y cuándo hablaremos de la cosecha, pastor? ¿Cuándo hablaremos de la cosecha? Ahora, si has estado atento, te darás cuenta que te he dado una clase de evangelismo a través del ejemplo de Jesús, para que aprendas cómo hacer tu siembra y luego traigas tu cosecha a esta iglesia. Fíjate en este detalle, y sigo marcándote esto. Después de que Jesús predicó a la mujer samaritana, ella dice: dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Me estás escuchando? Y de seguro el cántaro le impediría llegar rápido a la ciudad. La mujer en realidad ya había empezado a sentir la urgencia de comunicar a todos lo que ella había descubierto y lo que acababa de Jesús hacer con ella. Entonces no es difícil entender que su corazón estaba rebosando de alegría, rebosando de gozo por todo lo que había escuchado. Por lo tanto, llevar el cántaro con ella solo serviría para retrasarla. Además, era un claro indicio, y esto debemos aprenderlo, de que tenía la intención de regresar donde estaba Jesús. Es interesante ver, hermano querido, que de repente sus bienes materiales habían dejado de ser importantes. ¿Sabe? Esto es una evidencia importante de que la semilla sembrada en ella por el Señor estaba empezando a germinar, a producir un fruto. Ante tanta maravilla no podía permanecer callada. Y esto es también una hermosa prueba de la nueva vida en Cristo Jesús. Cuando usted nace de nuevo, es imposible quedarse callado. ¿Cómo no voy a contar lo que me sucedió? ¿Cómo no voy a hablar de lo que me pasó? ¿Cómo no voy a contar lo que Jesús hizo? ¿Cómo no le voy a contar a mi familia lo que experimenté, lo que sentí, lo que pasó? Pedro dijo por allí: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. La mujer no sabía mucho del evangelio, pero en su sencillez logró interesar a otros para que acudieran a Jesús. ¡Qué increíble! Es extraordinario. Recordemos algo. Mientras Jesús se quedó descansando junto al pozo, los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Usted recuerda eso? Ahora, cuando ellos regresaron, les extrañó que Jesús no quisiera comer. Los manda a comprar algo para comer y cuando ellos vuelven ya no quería comer. Ellos no lograron entender eso. Es aquí cuando el Señor le dice a sus discípulos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Te he dado todo el contexto de este capítulo para que logres entender por qué Jesús dijo esto. Evidentemente, los discípulos no comprendían la urgencia de la obra del Señor, lo que Él estaba realizando. Por eso Él les dice: ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Se entiende que hay un periodo, por supuesto, de varios meses entre la siega y la siembra, por lo que de alguna manera se podía actuar sin prisa. Eso suena muchas veces al tipo de excusa que nosotros ponemos y habitualmente lo hacemos, ¿no? Mis familiares, mis vecinos y compañeros de trabajo no tienen interés en Dios. Ya les hablaré en otro momento, en otra oportunidad. No se ha dado el momento, no se ha dado el tiempo. En algún momento les voy a hablar. Como si tuviera que haber un momento. Frente a esta actitud, entonces el Señor veía los campos ya listos para la siega. Parece que imaginaba a los samaritanos que salían de la ciudad buscando de alguna manera la presencia del Señor, y los veía como espigas de trigo maduro listas para la cosecha. ¿Y cómo comenzó este avivamiento allí? A través de una mujer que tenía varios maridos ya. Era el momento entonces de aprovechar los efectos del testimonio de la mujer. Si se retrasaba el trabajo, escúcheme bien, se podía perder la cosecha, porque eso es lo que no entendemos. Si se retrasa el trabajo, podemos perder la cosecha. Y esto nos enseña que hay que aprovechar cualquier oportunidad que el Señor nos da, porque puede no volver nunca esa oportunidad. ¿Qué estaba a punto de suceder? Jesús había sembrado y ahora se acercaba la hora de la cosecha. Usted dice: pero si recién le habló a la mujer, ¿quién se iba a salvar todavía? Para el final de esta historia, muchos hombres y mujeres encontrarían la salvación de Dios. Porque cuando usted termina el capítulo 4, se da cuenta que esta mujer fue hasta su pueblo, a su aldea, como queramos llamarlo, y le contó a todos los que podía lo que había sucedido y lo que Jesús había dicho de ella y cómo le había dicho todas las cosas. Y de allí salió una montonera de gente que vino hasta donde Jesús estaba para oírlo. No tan solo esta mujer tocó el corazón de muchos porque sabían quién era, pero el cambio había sido asombroso, y de esa manera entonces todos vinieron y le pidieron a Jesús que se quedara con ellos 2 días, y se quedó 2 días y muchos creyeron en Jesús. Por eso Él decía: alcen sus ojos, levanten la vista, vean los campos que ya están blancos para la siega. Imagínate miles de personas descendiendo de la ciudad, viniendo hacia ellos. ¿Logras percibir lo que Dios nos está diciendo, hermano? ¿Lo que quiere mostrarnos de alguna manera? Para que los inconversos crean, los nacidos de nuevo, o sea, usted y yo, debemos compartir nuestra experiencia con Dios de la misma manera que hizo esta mujer samaritana. No necesitó hablar del evangelio en sí, de la doctrina. Necesitó contar lo que le había pasado. Cuando tú vienes a un culto como este y Dios toca tu corazón y tu vida y te impacta, cuéntales lo que te pasó a tu familia, diles lo que sentiste, cuéntale lo que sucedió en tu vida. Ella predicó lo que sabía, lo que experimentó, nada más que eso. No hizo cursos ni tuvo seminarios para que le instruyeran a qué decir o qué predicar. Solo necesitó un encuentro con Jesús y cambió toda su vida. Lucas 8:39 dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿De quién estamos hablando aquí? De un hombre endemoniado. Un hombre endemoniado sanado por Jesús se volvió loco gritando y publicando por todas partes que Jesús tenía poder para sanar y para salvar. ¿Y quién podía dudar lo que ese hombre estaba diciendo cuando era el endemoniado gadareno que andaba en los sepulcros, que andaba desnudo y ahora estaba cuerdo, vestido y hablando de alguien que lo había cambiado? Es impresionante, hermano querido, el efecto en la predicación que tienen los recién convertidos. Cuando recién se convierten, cuando comienzan a contar, a compartir, a hablar de lo que sucedió, a hablar de lo que ocurrió, de lo que sintieron, de lo que experimentaron, de lo que ahora sienten, de lo que ahora quieren hacer. Cuando cuentan eso, la gente queda impactada, no logra entenderlo espiritualmente, pero se dan cuenta que algo extraordinario sucedió en ese hombre y en esa mujer. Sin tener gran conocimiento, sin saber mucha teología, lo único que anhelan es mostrar a Cristo. Y parece que hay algo que nos ha hecho mal a nosotros los cristianos. A lo mejor el conocimiento nos ha envanecido, como le dijo Pablo a los corintios. Si miras atrás te darás cuenta inmediatamente de cuánto bien Dios ha hecho en tu vida. Si miras atrás te darás cuántas cosas maravillosas ha hecho el Señor contigo. Pero la pregunta es: ¿por qué no estás hablando de ello? ¿Cuánto te ha protegido en esta misma pandemia? ¿Cuánto te ha protegido? ¿Cuántas veces te ha sanado? ¿Cuántas otras te ha levantado? Aleluya. Sin contar muchas que te ha perdonado. Te pregunto, hermano querido, ¿no serán motivos suficientes para gritarle al mundo que hay un Cristo que es real, que es verdadero, que es maravilloso, que ama al pecador y que tiene el poder más vigente que nunca para seguir transformando la vida de hombres y mujeres como lo ha hecho contigo y como lo ha hecho conmigo? ¿Sabe? Tengo y tenemos muchas cosas que decir de Jesús. No podemos callar. No debemos callar. Esto no es un asunto. ¿Vas a la iglesia? Sí, a veces. No, no, cuéntale lo que hizo el Señor contigo. Todo lo que hacemos es: le invitamos a la iglesia, le invitamos a la iglesia, le invitamos a la iglesia. ¿Qué hacen allí? Cantan. ¿Y qué hacen allí? Es bonito. ¿Qué hacen allí? ¿Qué? Cuéntale lo que ha hecho el Señor contigo. Háblales de eso. Todo lo que ha hecho Dios por nosotros debiera darnos ánimo. Debiera estar de alguna manera, debiéramos estar buscando las oportunidades, pidiendo primero sabiduría para llegar a las personas con la palabra de Dios. Porque si de algo estoy seguro, hermano querido, que razones tenemos más que suficientes para hablar de nuestro Cristo. No te te preocupes cuán pecador sea a quien le vas a predicar, aunque sea el más malo del mundo, aunque sea el pecador más grande del mundo. No te preocupes, tal como Dios habla en Isaías capítulo 1 versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuán grande sea el pecador que tienes enfrente, ese hombre, esa mujer necesita de Dios. Y solo tú puedes llegar a él con lo que Cristo ha hecho por tu vida. A veces los evangélicos creen que este texto es solo para nosotros. Para nosotros, y dice: venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta de vuestros pecados. El Señor nos perdona nuestros pecados. No es tan solo para ti, es para todos los hombres y mujeres. Alza tus ojos y mira. Hay tanta necesidad de Dios en la gente hoy. Solo tienes que abrir tu boca y contar las maravillas de Dios. Solo eso. El resto lo hace el Señor, el Espíritu Santo, quien es el que toca, quien convence, quien cambia. Tú no los vas a cambiar, pero tú les vas a dar la pauta de lo que Dios puede hacer. Estamos en tiempos de compartir el evangelio. Levantar nuestros ojos implica urgencia en la cosecha. Darnos cuenta del tiempo que vivimos. Los campos ya están blancos, así que tenemos que estar preparados para actuar rápidamente. Y la pregunta es: ¿qué estamos esperando? Tenemos que recorrer los campos a fin de lograr la cosecha. El campo es el mundo. Nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad. Y el tiempo de salvación es hoy, no mañana. Hoy es el tiempo de salvación. Cuando termine este culto, te irás a casa y seguramente tendrás familiares no convertidos. Y te van a decir: apenas entres por la puerta, ahí viene el evangélico. Déjame contarte lo lindo que estuvo hoy día. Déjame contarte lo que el Señor hizo en mi vida. ¿Sabes qué? Estábamos cantando y sentí algo tan tremendo aquí. Un fuego, no sé. Sentí algo maravilloso que me hizo descansar. Me siento tan feliz. Puedes usar ese problema, puedes usar esa dificultad, puedes usar esa enfermedad. ¿Te acuerdas en la mañana que me levanté apenas y tú me dijiste que no fuera a la iglesia, pero yo dije: quiero ir? ¿Te acuerdas que me dolía aquí, me dolía acá, me dolía allá? Bueno, te cuento que cuando llegué al culto estábamos cantando y de repente el dolor se fue, y de repente me vi corriendo, saltando, brincando, y ahora no me duele nada. Ese fue Jesús el que hizo ese milagro. Dios es poderoso. Cuenta lo que el Señor ha hecho por ti. La palabra de Dios es el instrumento de la cosecha. Jamás, jamás obedeceremos correctamente el mandato de Cristo si ignoramos su palabra. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Si quieres ver a las personas arrepentirse de sus pecados y pasar por una transformación de vida, tenemos que predicarle la palabra. Nada más que la palabra. La cosecha será abundante. Ahora, si el foco está en el evangelio y no en los evangelistas, vamos entonces a lograr lo que realmente debe hacer el evangelio. Porque hoy día pareciera que no hay que traer un evangelista para que se salven las almas. No, hay que predicar el evangelio. El evangelio es poder de Dios, es salvación para todo aquel que cree. Hoy más que nunca necesitamos entender esa realidad, hermano querido, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Déjame tratar de cerrar este mensaje, si puedo hacerlo, aunque te digo que estoy sintiendo algo tremendo. Ojalá logres entender lo que yo entiendo. Ojalá logres captar lo que Dios nos está hablando. Mirad los campos, dice. El mirar es mirar a la gente, mirar la necesidad que hay. Hay una conexión entre los ojos y el corazón, entre lo que se ve y lo que se siente. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36 al 38, vemos esta conexión. Jesús, al ver las multitudes, al verlas, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dice, dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando tú miras alrededor y ves la necesidad que existe en el mundo hoy, en los hombres, en las mujeres, tú te das cuenta que hay que hacer algo. Los discípulos y Jesús, ambos miraron las mismas multitudes, pero Jesús vio algo que los discípulos no vieron. Eso quiero que lo entiendas. Jesús vio algo que los discípulos no vieron. Él vio angustia en la gente. Él vio necesidad espiritual en la gente. Él vio que estaban como ovejas sin pastor. Los discípulos no, los discípulos vieron multitudes, multitudes, solo multitudes. Él vio personas acosadas por presiones, atormentadas por su pasado, atormentadas por demonios, agotados por el presente, asustados por el futuro. Pasamos mucho tiempo preocupados por nuestras necesidades, por nuestras propias dificultades, por nuestros propios problemas, que dejamos de mirar hacia los campos y ver cómo está la necesidad hoy día. Nos olvidamos de ellos, nos olvidamos de aquellas personas. No queremos saber nada de las necesidades ajenas, pero el Señor Jesús nos dice: mira, alza tus ojos. Nos hace falta ver los campos, lugares llenos de gente sin Cristo. ¿Te has dado una vuelta por el centro? ¿Has ido a algún local comercial? ¿Has ido a alguna tienda? La gente está por todas partes sin Cristo. Tú tratas de conocer a alguien, hoy quizás con mascarilla es difícil, pero de alguna manera captas quién es cristiano y lo conoces a distancia, y te das cuenta que la población evangélica, que puede ser muy grande, es insuficiente para superar esta ciudad. 200,000 habitantes, habrán 10,000 creyentes aquí en la ciudad, no lo sé, pero piensa por un momento: si hay 10,000 o 20,000 creyentes, hay 180,000 personas que no tienen a Cristo y no estamos haciendo nada para llegar a ellos. Nos hace falta ver lugares llenos de gente. Matrimonios que fracasan, jóvenes sumergidos en la droga, el aumento de prostitutas, borrachos, homosexuales, lesbianas, que se destruyen día a día. Vemos a cada inconverso un alma necesitada de Dios, una vida que hay que rescatar, o de lo contrario el infierno les espera. Alza tus ojos, iglesia. Pídele al Señor amor, amor por los perdidos. No sea que la cosecha se eche a perder por falta de labradores. La cosecha requiere esfuerzo. Hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia. Escúchame bien lo que te voy a decir. Jesús te ha llamado a ti y a mí para esta última cosecha de hombres y mujeres que necesitan a Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque el Rey ya viene. Estamos a las puertas del suceso más extraordinario en la historia de la humanidad. Jesús viene por su iglesia. Pero hay un mar de gente perdida. Y tú y yo hemos recibido la bendición de Dios para hablar de aquella bendición. Hemos sido tocados y alcanzados por el Señor para mostrar lo que Él ha hecho con nosotros. La cosecha no es una actividad llamativa que genere aplausos. Es trabajo duro. La pregunta en esta mañana o en esta tarde es: ¿usted va a trabajar para esta última gran cosecha? ¿Va usted a disponerse para esta última gran cosecha? Es la única ocupación que merece la pena dedicar la vida. Lo único que podemos hacer mejor es dedicar nuestra vida para salvar almas. La cosecha ya es del Señor, pero tiene que ser recogida. El Señor se encargará de tocar a esa persona inconversa. Solo cuéntale, cuéntale lo que el Señor ha hecho por ti. Cuéntale lo que el Señor hizo en tu vida. Cuéntale lo que el Señor ha realizado, lo que está haciendo cada día, cómo te protege, cómo te cuida, cómo te guarda. Cuéntale. El Espíritu Santo se encargará de tocar su corazón, de quebrantarlo, de llevarlo al arrepentimiento. Jesús le dijo a sus discípulos que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y deberían ser testigos en Jerusalén y en todas las partes del mundo, las más remotas hasta lo último de la tierra. Afuera de este lugar te esperan vidas vacías, gente perdida, sin esperanza, desamparados y sin consuelo. Muchos de nosotros éramos parte de esas multitudes perdidas, pero por la misericordia de Dios nos sacó del lodo cenagoso, nos limpió con su sangre preciosa, restableció nuestra dignidad, nos ofreció perdón, nos llenó de vida y vida en abundancia. Debemos dejar nuestra comodidad e ir a buscar a los que van sin rumbo, tal como Jesús nuestro Señor lo hizo. Debemos rogar al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies, que nos envíe a trabajar, ya que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy tú estás aquí y tú eres la cosecha de alguien que sembró una palabra de Dios en ti. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no llegaste a este evangelio por casualidad. Alguien te habló de Jesús. Alguien ministró tu corazón. Y eso cambió tu vida. Comenzamos hace 28 años este ministerio, sin duda de la forma más precaria para sembrar la palabra. Teníamos lo justo y necesario, quizás y hasta insuficiente, un par de parlantes, un micrófono, nada más. Pero sabes, teníamos pasión por las almas. Hoy han pasado 28 años, pero aún hay pasión. Sigue más viva que nunca en nuestros corazones. Sabemos cuál es nuestra responsabilidad: llevar el evangelio de Jesús a aquellos que lo necesitan. Dios nos ha dado esta cosecha. Hasta ahora no teníamos nada. Cuando comenzamos no teníamos nada. Y eso nos hace pensar ahora mismo, en este momento, hermano querido, ¿cómo será la cosecha que viene? Hoy que Dios nos ha bendecido, hoy que Dios nos ha llevado más adelante, hemos estado predicando el evangelio por la radio, por la televisión, y no hemos escatimado ningún esfuerzo para hacerlo. Por llegar, hermano querido, a todos aquellos necesitados, hemos hecho esfuerzos tremendo. Y yo siento en mi corazón, escúchame bien, con más fuerza que nunca, que viene la cosecha más grande que nuestros ojos podrán ver. Escucha, anciano, escucha, diácono, escucha, líder, hermano que estás aquí, escucha. Estás aquí por primera vez quizás, pero escúchame bien, se viene la cosecha más abundante que veremos en la historia de la iglesia. Dios nos ha prometido que Él lo hará. Él llenará, aleluya, los templos, Él llenará las iglesias. No habrá abasto para las almas que vendrán. Llegarán tus familiares, llegarán tus vecinos. Esta ciudad sabrá, aleluya, escúchame bien, que en esta iglesia Dios está haciendo algo grande. Esta ciudad sabrá que Dios está moviendo en este lugar. Dios provocará milagros. Su gloria se moverá. Y no será para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hoy te pregunto, iglesia, ¿quieres ayudarnos a recoger la cosecha? ¿Quieres ayudarnos? Yo no me voy a detener, no me voy a frenar. Pero querrás tú ayudarnos. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega, listos. Ponte de pie, iglesia, por favor. Alguien sembró en tu corazón la palabra, y tú estás aquí por ello. Ahora tú debes hacer lo mismo. Lo que has recibido por gracia, debes darlo por gracia. ¿Cómo no agradecer a Dios por su inmenso amor y misericordia? ¿Cómo no agradecer a Dios si Él ha sido bueno? Ruego por obreros para su mies. Estoy pidiendo y orando por obreros para su mies. ¿Serás tú ese obrero? ¿Serás tú ese hombre y esa mujer que le contará a todo el mundo lo que Él ha hecho por ti? ¿Que no se avergonzará de que le llamen evangélica o evangélico, sino que será una honra y un honor ser un hijo de Dios? Que podrá contarle a todos sus familiares que el Señor es lo máximo para él, que ese Jesús que cambió su vida puede cambiar la vida aún del más vil pecador. ¿Quieres ayudarnos a recoger esta cosecha? Ven al altar en esta mañana, por favor. Ven al altar. Oh Jesús, aleluya.
Somos pueblo, linaje, escogido por Dios.
Sí, Jesús.
Para anunciar sus virtudes.
Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta mañana o en esta tarde, dándote gracias por tu palabra, Señor, que una vez más nos remece para ver la realidad de nuestra condición, Señor, y mostrarnos que somos hallados deficientes, Señor, en cuanto a llevar tu evangelio. Cada uno de nosotros, como miembros de tu cuerpo, salvados y redimidos por la sangre de Jesús, debiéramos ser esa luz que ilumina este mundo en oscuridad. Debiéramos ser esa sal que puede salar esta tierra. Debiéramos ser el instrumento, Señor, que está llegando y alcanzando a tantas vidas perdidas. Señor, en esta hora, permite a tu Espíritu Santo, Señor, que fue el que llegó a tu iglesia, a tu pueblo en el día de Pentecostés, y les llenó de tal manera, Señor, que les dio denuedo para hablar de tu palabra, para contar de las grandes cosas que tú habías hecho con ellos. Padre, que en esta hora tus hijos y tus hijas vean, Señor, sus vidas como el instrumento que tú quieres usar. Padre, en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo pueda llevarles, Señor, a entender su responsabilidad como siervos tuyos. Que puedan entender, Señor, que la mies está allí para ir a recogerla. Oh, Señor, que los campos están preparados ya. Que este es el momento, Señor, de hablar de Jesús y ministrar de Jesús. Que este es el momento que los vecinos, amigos, familiares y quien sea que esté a su lado sepan de Jesús. Señor, tu Espíritu Santo hará la obra completa allí. Tu Espíritu Santo convencerá. Tu Espíritu Santo, Señor, llevará al arrepentimiento a cada persona. El Evangelio, Señor, salvará vidas. Padre, toma el control de la vida de tus hijos y llévale, Señor, a tomar esta responsabilidad que otros tomaron en el pasado para que ellos estuvieran aquí, que otros se esforzaron en el pasado para que ellos fueran bendecidos, que otros tomaron como responsabilidad en sus vidas, y gracias a ellos estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, lleva, Dios mío, en la vida de tus hijos esa palabra de Dios que cambiará vidas, esa palabra de Dios que transformará corazones. En el nombre de Jesús, pones autoridad y pones a bendición. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Oh, Jesús. Sí, Jesús, sí, sí, Señor.
Y los lagares rebosará.
Levanta tus manos y pídele al Señor que Él te use. Pídele que Él te use.
Su espíritu y su río fluirá la sed.
Oh, Jesús, aleluya.
Las eras se llenarán de trigo y los lagares.
Señor, pídele. Úsalo, Señor. Usa a tus hijos, Señor. Úsales. Úsales. Llegarán a su familia. Llegarán a sus vecinos. Llegarán a sus colegas de trabajo. Sí, fluirá.
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 Oh, Señor Jesús.
Fluirá.
Aleluya.
Fluirá.
compasión por aquellos que están sin Cristo. No importa cómo se llamen, no importa quiénes sean, pídeles pasión. Oh, bendito Dios. Aleluya, aleluya. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.